Buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad.
Thank you. Muy buenas tardes, querida audiencia de Nómada Sin Tópico, en una emisión más aquí por Radio Contrabanda, por el 91.4 de la frecuencia modulada, transmitiendo para Barcelona y alrededores. Y bueno, pues bienvenidos a otro programa. Estamos aquí en cabina nuevamente. Y pues hoy ya son las casi 5:15 de la tarde. En este domingo 1 de junio del 2014, ya estamos empezando mes. Tenemos teléfono en el estudio para quien nos quiera llamar. Es el 93-317-7366. Empezamos escuchando Chiles Verdes, una canción del grupo, con un sonecito jarocho con el grupo Chuchumbé. Vamos a escuchar un poco más de música y volvemos aquí en cabina. chiles verdes con Chuchumbé aquí en Nómada Sin Tópico, arrancando. Ya se puso en contacto con nosotros Gaby, quien desde las islas nos va a contar cosas. Pero ahora mismo estamos en cabina aquí con César, con Francisca. Yo soy Muna, aquí hoy en la técnica. César, Francisca, ¿qué tal?
5:20 p.m. Gracias, Muna, aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla César y como siempre es un gusto poder estar en una emisión más de este programa. Y el día de hoy tenemos algunas cosas muy, muy importantes, además de comentar obviamente toda esta jornada de resistencia, de lucha a partir del desalojo de Cambías y todas las manifestaciones, las protestas que han ocurrido y la violencia policial, lamentablemente. Pero además de esto, queremos aprovechar, antes de pasar, que este será el platillo fuerte del programa, también contamos con la presencia de Francisca, que ella pertenece a un colectivo que se llama Migrarte, y que forma parte de este colectivo más amplio que ya hemos hablado aquí, que es el espacio del inmigrante. Y bueno, vamos a hablar con ella un poco también sobre el trabajo específico que están haciendo en cuanto a, digamos, el arte, la cultura, el video, la fotografía, etcétera. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
Estás muy bien, perfecto, excelente. Es un domingo muy caluroso, estamos muy contentos. Sí. Y entonces, Muna, vamos a una breve pausa musical y ahora vamos a volver directamente con Francisca para hablar de este colectivo de Migrarte y nos expliques cuáles son los objetivos, en qué están trabajando y cómo están haciendo esta relación también con el espacio del inmigrante. Efectivamente, pues bueno, ¿cuáles son estos objetivos de trabajo que están realizando? Muna.
Mi esperanza se acabó, adiós mi querido monte, adiós mi querido monte, mi esperanza se acabó,
mi esperanza se acabó. Adiós mi querido monte, adiós mi querido monte, mi esperanza se acabó.
El cielo se oscureció y hasta la voz del sinsonte, y hasta la voz del sinsonte ya se fue y me abandonó.
El cielo se oscureció y hasta la voz del sinsonte, y hasta la voz del sinsonte ya se fue y me abandonó.
La, la, la.
Quemayama, quemayá.
En tiempos de fiera nada.
Quemayama, quemayá.
Solo bebiendo alborada.
Quemayama, quemayá.
Música, versos y vino.
Quemayama, quemayá.
Si una trinchera es el sino.
Quemayama, quemayá.
Que en la vida nos espera.
Quemayama, quemayá.
Que venga lo que Dios quiera.
Quemayama, quemayá.
La fiesta ya la empezamos.
Quemayama, quemayá.
Así que mientras cantamos.
Quemayama, quemayá.
Espere la muerte afuera.
Quemayama, quemayá.
Lole, lole, y lole, y lola.
Quemayama, quemayá.
Lole, lole, y lole, lola.
Quemayama, quemayá.
Quémala sí, quémala no.
Quemayama, quemayá.
Quemayama, quemayá.
Quemayama, quemayá.
El paño del río con la risa del sereno, con la risa del sereno seca el llanto del rocío.
Mientras el paño del río con la risa del sereno, con la risa del sereno seca el llanto del rocío.
La, 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 la,
la, la, la, la, la.
Llegará el tiempo vaya.
Que maya,
a beberme los caminos.
Que maya,
para quitarme este frío.
Que maya,
esta soledad amarga.
Que maya,
deja que la noche traiga.
Que maya,
nubarrones de recuerdo.
Que maya,
pa que abracen la cintura.
Que maya,
del deseo que me estalla.
Que maya,
en mil pedazos la luna.
Que maya,
me guiará por guardarrayas.
Que maya,
y en los linderos del mundo.
Que maya,
mi polvo de mi ninada.
Que maya,
y en los linderos del mundo.
Que maya,
mi polvo de mi ninada.
Que maya, que maya,
qué mala que mala que.
Que maya,
le le la.
Que maya,
que
maya,
que quema sí.
Que maya,
que
maya,
que quema no.
Que maya, que maya,
qué mala que mala.
Que maya,
que
maya,
que maya, que maya,
que maya, que maya.
5 de la tarde con 26 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través del 91.4 de la FM Contrabanda, les habla César y a continuación vamos a escuchar a Francisca, con quien vamos a comentar acerca del colectivo Migrarte, que forma parte también del espacio del inmigrante. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todo bien, hola.
Bueno, coméntanos cómo ha surgido este colectivo. ¿Por qué Migrarte? Y bueno, ¿cuáles son los trabajos que están realizando?
Bueno, Migrarte nace desde el espacio del inmigrante. Como que un día en realidad nos dimos cuenta que éramos muchos fotógrafos, muchos audiovisuales, artistas, y decidimos que era una buena idea hacer un colectivo. Como que al final es del espacio, pero es independiente del espacio a la vez también. Uh-huh. Y bueno, estamos recién empezando, armándonos, organizando y, bueno, las primeras actividades que tenemos en mente son talleres, porque al final Migrarte apunta como a empoderar a la gente, a quienes, bueno, a los inmigrantes en este caso, que yo creo que ya va como algo también como de la gente en general, pero claro, aquí va apuntado a los inmigrantes y es empoderar para que ellos tengan sus herramientas de lucha, que no sigan necesitando siempre de como la gente de aquí que les ayude y les solucione sus problemas, sino que ellos tengan como autonomía en sus luchas también.
Uh-huh. Entonces aquí tenemos un aspecto que es social, y pero al llamarse Migrarte, ¿cómo está esta relación? Explícanos, que ¿es para que hagan arte o para que hagan trabajo más relacionado con medios de comunicación?
Bueno, yo creo que también es crear información como alternativa, digamos, como fuera de los medios de comunicación. También todo esto del empoderamiento también quiere decir dejar de depender de los medios, de ONGs, del ayuntamiento, de dineros que vengan de entidades que nos puedan utilizar, como se ha hecho antes con otras organizaciones. Entonces, eso, al final, ¿cuál era?
Sí, está el asunto de que no solamente está relacionado con el arte,
claro.
Es decir, es no solo proporcionarles herramientas, por ejemplo, migrantes que sean artistas y que cuenten con herramientas para... Herramientas me refiero, estoy pensando por ejemplo en que puedan contar con un espacio. ¿Puedes explicarnos también qué tipo de herramientas en específico se están, digamos, colectivizando o lo que ustedes están intentando también de crear junto con ellos, de que cuenten con sus herramientas Y por ahí va la pregunta, es decir, que no solamente es cuestión artística y esto que, claro, que nos especifiques un poco, porque al ser migrarte, lo primero que se te ocurre, bueno, arte, sí, fotografía, literatura, etcétera, etcétera, todo esto relacionado con el arte. Pero también nos comentas que está relacionado más con medios de comunicación,
también,
con una información alternativa que cuenten con herramientas. Por ejemplo, podemos pensar fotografía,
sí,
con
video. De hecho, bueno, la idea yo creo que es a través del arte hacer medio de comunicación en nosotros mismos. O sea, como... Y por ejemplo, ahora los primeros talleres que tenemos pensados son como básicos de fotografía con los móviles, videos como de un minuto para hacer campañas virales, de carteles, stencil, entonces todo va relacionado con el arte, pero va también apuntado a hacer campaña, a hacer lucha, más que a una cosa como estética del arte, digamos.
Yeah.
Y bueno, eso por el lado de los medios, como que eso es lo que en lo que estamos trabajando por ahora al menos. Y bueno, al nacer lanzamos una campaña de donaciones, porque como Migrarte creemos en las tecnologías libres, en la autogestión, en la cooperación. Entonces hicimos una campaña por las redes sociales de donaciones de cualquier tipo de... que bueno, sigue abierta por si es que alguien quiere, luego voy a dejar el dato de contacto. Y empezamos a juntar ordenadores, bocinas... lienzos, pinturas, y en realidad en la primera semana fue una respuesta así súper bien, porque partimos de nada y ya tenemos como bastante material con que empezar a trabajar, y nada, así que va bastante bien eso también. Y el espacio, compartimos espacio con el espacio del inmigrante, ya que nacimos de ahí también, y también vamos apoyando desde Migrarte a... o sea, al final como que Migrarte está ahí para que salga desde ahí mismo material también para el espacio. O sea, como que si es que hay, no sé, ahora en junio va a ser el día en contra de los CIEs, seguramente desde Migrarte va a salir una campaña en apoyo, y que también a través de los talleres, el material que vaya saliendo de los talleres también sirva para eso. Entonces eso, es como... y bueno, y eso que en el espacio del inmigrante es como un poco todo así, que no es como que aquí nosotros somos profesores y ustedes alumnos, sino que la idea es cooperar, ir compartiendo opiniones, ir creciendo todos juntos y...
¿Y qué tal la participación?
Bien, todas las semanas tenemos gente distinta, llegó... bueno, hay algunos que ya estamos como de base, pero todo el tiempo llega gente con propuestas, que ya se están enterando que existe el colectivo. Hace poco tuvimos una visita de unas chicas que querían hacer una actividad y necesitaban un espacio, y les prestamos el espacio. Luego se unieron un poco como a la iniciativa, y hay un contacto ahí como para más adelante seguir haciendo actividades. Está todo muy bien como comienzo también, como que vamos en la marcha viendo cómo van sucediendo las cosas y cómo vamos decidiendo cómo hacer.
¿Nos puedes comentar alguno de los productos que ya han elaborado y que de los trabajos que han hecho de Migrarte, dónde se pueden encontrar, dónde los pueden ver? Estoy pensando, por ejemplo, que sé que han elaborado un video promocional cortito sobre salud, me parece, ¿no?
Sí. Sí, bueno, de hecho el video fue como un poco como desde ahí también partió como la idea de Migrarte, porque dijimos, bueno, tenemos un montón de audiovisuales y ese material es súper necesario también, como para todos, digamos, o sea, no solo para los inmigrantes, hay un montón de gente que le falta información y por eso se queda sin derechos. Y bueno, y estábamos todos ahí como dispuestos a trabajar, y fue como, vale, y salió, claro, la cápsula de sanidad, y la idea también es empezar a hacer como de como cosas más legales, de cómo obtener el empadronamiento, qué sé yo. Eso, como ir pasando información a la gente también, como eso es parte de empoderarse, saber cuáles son tus derechos, cómo ejercerlos. Saber exigirlos. Entonces en eso estamos, y como claro, lo de la tarjeta sanitaria va apunta a eso.
Sí. ¿Esto dónde lo puede ver la gente, por ejemplo?
Eso está en YouTube, que bueno, el enlace no sé cómo, pero...
Está en el espacio del inmigrante.
Sí, 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 sí. Pueden, en Facebook estamos en el espacio del inmigrante, todo junto, Raval, separado. Y ahí, bueno, ahí se va subiendo todos los...
Este link que dices es de Facebook.
Sí, Facebook.
Hay otro que es el espacio del inmigrante, wordpress.com.
Sí.
Que también hay
información.
Hay información, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde la gente se puede contactar. ¿Puedes darnos algunos otros datos para la gente que escucha Contrabanda, que sea migrante, que no sea migrante, etcétera, que esté interesado en colaborar? ¿Algún mail, algún teléfono, la dirección del espacio donde
sí,
se encuentran?
El espacio está en el Raval, en el pasaje Bernardí y Martorelli, número 2, entre suelo 1 y 2. Migrarte en principio está los jueves a las 8 reuniéndose. Siempre eso también depende de cómo, porque claro, por ejemplo, esta semana con lo de Cambies ha sido más o menos movido, pero si no, pueden ser los viernes de 5 a 7 que está abierto el espacio, se pueden acercar, preguntar y ahí hay más información. El mail de Migrarte es migrarte@raisa.net, riseup.net.
Sí.
Y bueno, eso, cualquier propuesta, consulta, cualquier cosa es bienvenida. La idea también es construir esto de manera colectiva, siempre independiente también.
Muy bien. Mira, vamos a una breve pausa musical, ahora que faltan 25 minutos para que sean las 6 de la tarde. Vamos a invitar a la gente a que se comunique al 93-317-7366. Están cordialmente invitados, como siempre. Queremos enviar un saludo, Francisca, a la Ciudad de México, porque sabes que este programa se remite allá en La Que Huelga, que es un programa que se encuentra una radio alternativa ahí en Ciudad Universitaria. Entonces les enviamos un saludo a La Que Huelga y hasta donde llega la señal de La Que Huelga ahí en Ciudad de México. Y bueno, vamos a una breve pausa musical. Comentamos un poco más sobre Migrarte, porque yo creo que también es clave el trabajo que están haciendo ustedes, justamente porque tiene un perfil social, entonces, este trabajo ustedes que están haciendo. Y ante una situación como Cambías, por ejemplo, yo creo que son momentos claves de trabajo también que hay que aprovechar,
sí,
¿no?
Sí.
Bien, Muna, vamos a una pausa musical y volvemos. 17 minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Contrabanda, el 91.4 de la FM, en el programa Nómada Sin Tópico, y estamos hablando con Francisca acerca del colectivo al que pertenece, que se llama Migrarte, y que también forma parte del espacio del inmigrante que se encuentra en el Raval, este colectivo que trabaja con los migrantes y que Migrarte está dedicado, bueno, a trabajar justamente esta parte artístico, social, política, por decirlo de alguna manera, para que la gente migrante también se apodere en este sentido de las herramientas artísticas, informativas, de los medios de comunicación, y pueda comunicar sus problemas o también más en general, ¿no? Otro tipo de expresiones. Vamos a repetir, Francisca, las direcciones para que la gente pueda contactar con el espacio. Y también lo de la campaña esta de recolección, no sé dónde
sí,
se pueda.
Sí, sí, sí. Miren, el espacio está en el pasaje Bernardí Martorelli, en el Raval, número 2, entre suelo 1 y 2, ahí tocan cualquiera de los dos. Los viernes de 5 a 7 siempre está abierto. Aprovecho de decir que hacen acompañamientos y asistencia sanitaria gratuita para inmigrantes, uh-huh, y acompañamientos legales también. Uh-huh. Y bueno, ese día también pueden ir a hacer consultas. A Migrarte, por la campaña de donaciones o por cualquier consulta, propuesta, crítica, lo que sea, a migrarte@raisa.net. Uh-huh. Y eso principalmente donde encontrarnos. En Facebook, ¿no? El espacio está en Espacio del Inmigrante, Raval, Espacio del Inmigrante todo junto, Raval separado, y ahí también contacto, propuestas, cualquier cosa.
Muy bien. Entonces, mira, ahora, Muna, vamos a yo creo que podemos ir conectando también, aprovechando el tiempo que ha pasado en el programa, y porque más adelante vamos a tener la conexión con Gabo, que ya veremos específicamente sobre lo que vamos a comentar, pero creo que es importante, como comentaba yo anteriormente, de que justamente ante los objetivos que tiene Migrarte también, en un contexto como el que estamos viviendo toda esta semana, ¿no? No sé si Migrarte ha estado participando de alguna manera con todos estos acontecimientos.
Bueno, no...
¿Aisladamente o colectivamente?
Sí, eso, como que no, como colectivo no nos dio tiempo como de organizarnos.
Fue pero, de pronto, ¿no?
Pero
también.
Mira que yo me he encontrado con gente de Migrarte todos los días en la calle, o sea, y cada uno haciendo su cosa, uno sacando fotos, algunos ya hay, bueno, hay otros colectivos que están dentro, o sea, que ya son, a ver, hay gente de Migrarte que pertenece a otros colectivos también, uh-huh, entonces como que también, o sea, te digo, en la calle nos hemos encontrado todos, cada uno haciendo lo que puede hacer, y me imagino que pronto ya habrá que reunirse y ver si es que como colectivo hacemos algo. Uh-huh. Por ahora estamos un poco como dispersos, pero todos también como súper comprometidos con el efecto Cambies.
Claro, yo creo que estamos dando por supuesto, obviamente para la audiencia de Contrabanda de aquí de Barcelona y la gente que conoce Cambies, damos por supuesto que la gente tiene conocimiento acerca de lo que ha pasado, pero también hay gente que no sabe, y también porque el programa llega hasta Ciudad de México, pues se sabe un poco menos. Sin embargo, yo he visto en periódicos de México que incluso hasta ahí ha salido la información de lo que está pasando aquí en Barcelona con Cambies. Recordar solamente algunos puntos claves de que es un espacio ocupado, centro social ocupado Cambies. Recordar también que el espacio del inmigrante también es un espacio ocupado, sí, donde se encuentra también Migrarte, entonces hay un hermanamiento ahí de, sí, de trabajo, digamos, de posicionamiento.
Claro, y además que al espacio del inmigrante también se suman los desalojados de la
nave.
Sí, entonces como que al final también hay una... Al final nos encontramos en la lucha por como la autogestión, por dejar de pedir nuestros derechos sino empezar a ejercerlos de frentón. Claro. Entonces, claro, estamos en lo mismo, en que nosotros no queremos ayuda del ayuntamiento ni permiso del ayuntamiento para hacer valer nuestros derechos y unirnos como vecinos, como ciudadanos de la misma ciudad. organizarnos, crear redes de apoyo, y en eso yo creo que solidarizamos 100% con Cambias. Y bueno, hoy me encontré con un compañero del espacio ahí con casco, ayudando en la reconstrucción, y que me consta que ha ido todos los días, bueno, desde ayer, a reconstruir, y estamos en lo mismo. Al final es como este ánimo de organizarnos entre nosotros, de dejar de depender de este padre todopoderoso que es el Estado. Y bueno, eso principalmente. Entonces sí, estamos entonces, con Cambias.
Entonces el primer punto como claves, obviamente invitamos a la gente a que se informe, sobre todo en los medios alternativos, que es donde está la mayor parte de la información. Claro, ahora en los medios convencionales, periódicos, de televisión, se habla de Cambias, pero se habla por las protestas, se habla por los enfrentamientos con la policía, pero esto es lo más típico que hacen los medios convencionales. Sin embargo, invitamos a la gente a que se acerque a los medios alternativos, porque ahí está el contexto, ahí está la explicación de lo que ha pasado. Y solo como algunos puntos claves, el primero entonces es un centro social ocupado que tenía 17 años, que sigue teniendo, porque ahora están en el proceso, se reocupó. Mencionar también que había un diálogo porque pertenece a Transportes Metropolitanos, sí. Son los dueños de este espacio, que era prácticamente también el ayuntamiento. Había una negociación donde les querían decir, salte un momento que nosotros vamos a remodelar un poco y después vienes. Y resultó siendo una mentira finalmente todo, porque cuando hubo el desalojo, después destruyeron una parte del edificio.
Creo que en la mañana siguiente del desalojo había una retroexcavadora destruyendo el edificio. Y mira, yo soy vecina del barrio y de verdad lo que... Yo dejé de leer la prensa oficial estos días porque me da mucha rabia saber que yo he visto ahí de primera persona cómo a Cambias llegan los vecinos viejitos, los niños. Ayer en la reconstrucción veías niños, familias enteras reciclando ladrillos, todos súper unidos, pero en la prensa luego salen contenedores quemándose.
Claro.
Entonces, para eso también necesitamos a la gente, prensa independiente, y crear estas redes también como de visibilización de cómo en realidad pasan las cosas. Porque la prensa tradicional, establecida, oficial, digamos, me parece bastante mediocre. Como...
Se mueve por el espectáculo, y el espectáculo que tienen en estos momentos son las protestas y la reacción de los jóvenes, la reacción de la gente, que simplemente es esto, es una reacción, y la prensa se focaliza en esto, claro, es lo que está saliendo y mucha gente se queda con esta imagen. Por eso invitamos a la gente que se acerque a los medios alternativos, porque ahí está la información, y justamente este aspecto. El aspecto yo creo que más importante es que 17 años como un espacio autónomo de organización y de contacto con el barrio,
sí, sí,
de contacto con las familias, de contacto con los colectivos, que ahí, por ejemplo, aquí Contrabanda y nosotros mismos, Nómada Sin Tópico, fue a hacer varias fiestas y no nos pedían absolutamente nada. Era para...
Y además que impartían talleres, habían medios vecinales, medios de comunicación de los vecinos.
Claro.
Entonces ya no es solo que atacaron a una casa ocupa, digamos, es como que de verdad se metieron en el núcleo del barrio, de como también, no sé, tengo como entendido que con la crisis también fue como un poco un núcleo como donde la gente iba como a organizarse en como para resistir lo que estaba ocurriendo.
Claro.
Entonces ya es como mucho, ¿no?
O sea, no se esperaba el ayuntamiento.
Bueno, mira, yo llevo un año en Barcelona y cuando vi por mi ventana que estaban desalojando Cambies, salí corriendo muy rápido. Si el alcalde no sabe lo importante que era, es porque no sé en qué mundo vive. O sea, yo en un año de vivir ahí ya sé perfectamente como qué es lo que significa, y en el minuto en que vi que estaban desalojando dije, aquí se va a liar. Si el ayuntamiento no lo tenía claro, yo no sé, no sé de dónde viven, de verdad.
Sí, ven hacia otra parte, Muna.
No, quería comentar ahora que contaba César, que recordabas aquellas fiestas que hicimos para la radio allí en Cambías, también recordar la organización. Era muy impresionante ver cuando uno llegaba desde fuera para hacer el uso del espacio, llamaba mucho la atención la organización que tenían, porque tenían la asamblea que era interna, creo que no sé si esto lo comenté el programa pasado, pero que es muy interesante, la asamblea, digamos, de la casa y la asamblea para la gente de fuera que quería hacer uso del espacio. Y había toda una serie de condiciones, porque tú decías no pedían nada, pero en realidad sí había una serie de condiciones para hacer un cuidado colectivo del espacio que era muy interesante. Te daban una, si recuerdas, hojita donde decía
para cuidar el espacio
que era de todos, ¿no? Era como decir, mira, nosotros ponemos estas condiciones. Entonces, para mínimas. Uno que llegaba desde fuera, mínimas, ¿sale? Claro, digamos como que no sé, era como muy rico trabajar en un lugar donde veías que desde entrada ellos lo tenían como muy claro desde dónde había que hacer este uso colectivo, desde cuidado colectivo también, ¿no? Pero siempre abierto. Y lo que ustedes dicen, ¿no? Justamente la reflexión es esa, es un gobierno a los diferentes niveles, tanto del ayuntamiento como del distrito, que no tenían ni idea de lo que pasaba dentro. Y claro, se les hace muy fácil tirar uno porque siguen como desde esta deslegitimación de los ocupas, claro. Los no sé qué, la ilegalidad, todo este imaginario, digamos, ¿no? Desde el que gobiernan, ¿no? Pero sin saber que además era el espacio donde confluían no sé cuántas entidades del barrio de Sants, digamos, bueno, que además con un tejido asociativo. Sí.
A mí me cabe
importante.
La duda como de si en realidad no lo sabían o dicen que no lo sabían, porque a mí, yo, no sé, yo pienso tal vez también como si ellos, que de verdad en teoría lo saben todo, tal vez también puede ser como un ataque premeditado, digamos, o sea, espero que no. Espero que de verdad sean un poco más como ingenuos y no lo hayan entendido, pero no sé, como que hay muchas cosas que en mi opinión como que confluyeron y como coincidentemente pasaron al mismo tiempo de la, o sea, no sé, la desocupación fue al día siguiente de las elecciones.
Claro.
Donde los resultados también fueron bastante claros, entonces no sé. Como sí. Eso también es como algo que hasta yo también como que me planteo y pienso, porque así como ellos dicen que no se enteraban de lo que pasaba adentro, nosotros tampoco nos enteramos de cómo son sus reuniones ahí arriba.
Pero los resultados están claros. Hay todavía durante toda esta semana represión policial, hubo una traición muy grande hacia el colectivo, les destruyeron la mitad del espacio. Sí. Que era el espacio, digamos, social, cultural, porque quedó un poco la parte más de vivienda, pero el espacio donde la gente iba para reunirse y trabajar sí que fue destruido. Bueno, después de esto han venido las protestas, ha venido la represión, pero al mismo tiempo ha habido mucha respuesta, y el día de ayer pues fue este intento simbólico también muy importante, porque es difícil realmente reconstruir, pero más que nada es la actitud simbólica de decir, sí. Bueno... y la gente participando de decir esto no se queda así, vamos a levantarlo. Es un acto muy simbólico y tiene mucho significado por colectivo, por la gente del barrio, los colectivos sociales que han estado participando. Esta parte es muy muy importante.
Y ayer además ocurrió que a mí me pareció una situación muy emocionante, que desde que se reocupó Cambías y se empezó a limpiar, se hizo una cadena humana desde Cambies hasta la sede del distrito en Creu-Coberta, que no sé cuánto será en distancia, pero es bastante, llevando escombros, y se fueron poniendo en la puerta de la sede del distrito, simbólicamente.
Claro.
Y que llegó la última piedra de escombros con el símbolo de Cambies, se puso ahí, y de verdad el barrio era una fiesta, o sea... Como que yo creo que nosotros que sabemos lo que está pasando, no hay que quedarse con los disturbios, o sea, eso para mí...
Eso es lo que mueven los medios.
Mira, yo
grandes.
Estaba sacando fotos ahí y para mí esa fue la foto de la semana, o sea, la chica a punto de llorar poniendo la piedra de Cambies, porque eso, y que la gente que participó durante años de Cambies le gritaba a la gente, esto es Cambies. Es unidad vecinal, es todos organizados para construir algo que nos beneficia a todos, aparte de esta gente que quiere dinero y que no le importa realmente nuestros intereses. para mí, y como que ahí me quedó muy claro, o sea, eso es Cambias. No es el disturbio, no es los contenedores quemándose. Eso es algo que también, no sé, es defensa, o sea...
Es reacción.
Los contenedores quemándose siempre aparecieron... Mira, el jueves creo que fue que la cacerolada, digamos, como no había, curiosamente, y todos nos preguntábamos por qué no habían mozos, nos empezamos a mover por el barrio, se fue hasta a la comisaría donde estaban detenidos la gente de las manifestaciones de los días anteriores, y no aparecían los mozos. Volvimos a la Plaza de Sants, aparecieron los mozos formados al final de la calle y empezaron a quemar los contenedores y a tirar piedras. Entonces, y el grito es policía fuera del barrio. Es eso, es como... A mí me parece que ver los contenedores como un acto... Contenedores quemándose como un acto de violentos antisistema es muy pobre de racionamiento. O sea,
una
como
visión muy limitada de
muy,
de la
muy, muy. O sea, además que de verdad por día habrán, qué sé yo, 10 como mucho contenedores quemados, no sé, y cuántos fueran, da igual.
Sí, pero una foto, imagínate, repetida eso. Por 1000.
Y que eso es lo otro, yo que estuve ahí sacando fotos, te das cuenta que los mozos andan con los bomberos detrás, apagando los contenedores, pero desde que entran los mozos y ya no hay manifestantes, hasta que apagan los contenedores pasa una hora y media. Entonces la prensa tiene una hora y media para sacar fotos de contenedores y de los mozos persiguiendo gente, entonces...
Bueno, incluso la excavadora, hay que decir que la excavadora sí. que llegó a la demolición de Cambias el primer día, el lunes pasado, ardió en llamas como parte de las protestas. Sí. Pero ardió durante 4 horas, y eso hay que decirlo porque también se instrumentaliza políticamente.
Sí.
Para reforzar la idea de la violencia, de los disturbios que están aconteciendo. ¿Por qué cuando un contenedor, por ejemplo, el lunes mismo se quemó una furgoneta de TV3, los bomberos llegaron casi inmediatamente? Sí. Pero la excavadora tarda 4 horas y no llegó. O sea, eso también es una dejadez que es sí. a propósito, porque sí. también tienes a una serie de vecinos diciendo, bueno, tuvimos humo hasta las 2 de la mañana. En fin, también eso puede instrumentalizarse para la deslegitimación de las protestas, digamos, ¿no? Ahora, yo tengo que decir, ayer yo llegué bastante tarde, no pude llegar a esta cadena humana, que por cierto, el semanario La Directa, que es uno de nuestros medios de confianza alternativos, cuenta que hacia el mediodía habían un millar de personas en Cambias, en esa reconstrucción, gente, sí, sí. Y la cadena, aquí lo que cuentan ellos, que tendrán mejor hechos los cálculos de que lo que uno puede hacer así, unas 500 personas en la cadena que comentas. Yo no llegué, desgraciadamente, pero cuando me acerqué a ver la excavadora, a la que ahora se le han puesto pancartas, se le han puesto flores, y dije, bueno, para mí esto es como el monumento a la resistencia contra la actitud oprobiosa del ayuntamiento y del distrito, ¿no? Ese es como, sí. como que queda como un
de hecho,
ayuntamiento.
El lugar,
sí.
ahora está hermoso. O sea, movieron hoy mismo estaban ya, bueno, por razones obvias, no sé, es domingo, la gente, como no se hizo tampoco convocatoria como ayer, había menos gente, pero igual, mucho vecino trabajando, gente de Cambias, con las plantitas y todo, y de verdad es un escenario muy conmovedor, como que yo pienso, bueno, tal vez en mi visión, pero como que tal vez incluso es mejor que esto haya pasado, porque ahora Cambias, ya que era un símbolo de organización, ahora va a ser un símbolo además de resistencia, como que mira lo que intentaron hacer con nosotros y no pudieron.
6 de la tarde aquí en Barcelona, en Contrabanda 91.4 de la FM. Muna, vamos a una breve pausa musical y volvemos porque parece que tenemos algunos audios de lo que ha ocurrido, ¿no?
Así es, tenemos también pendiente una conexión con Gabo que se va a conectar con nosotros desde Canarias. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical que viene al caso, porque vamos a poner Demolition Man. De un concierto de Sting de 1985, y es una canción que por ahí viene al caso porque dice: nadie es mi amigo porque soy el demoledor, soy una pesadilla andante, soy un arsenal de ruinas. Y después de eso vamos a ir con algo más constructivo. Primero lo destructivo y después lo constructivo. Vamos a ver, además,
¿no? Tiene dedicación eso. ¿Qué?
Tiene dedicación total, sí, a los destructores. Y esto, por cierto, es cortesía aquí de la Fonoteca de Viniles de Contrabanda. Vamos a escuchar un poquito de esto y ahora volvemos.
Thank you.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda, por el 91.4 de la frecuencia modulada, transmitiendo a Barcelona. Tenemos teléfono en el estudio 933-17-7366. Seguimos aquí en este domingo primero de junio y estamos ya al teléfono con nuestro querido Gabo, que nos va a contar un poco cómo le va por allá, por las islas. Así que vamos a ver. Gabo, ¿nos escuchas? Hola, hola. A ver, por qué. Hola, hola, Gaby. ¿Estás por allí? Hola. Tenemos aquí al Gabo, pero no lo escuchamos. Hola, hola. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que está pasando? No, estamos al aire. Estamos al aire y tenemos al Gabo aquí, pero no suena.
Gabo, ¿tú me oyes por acá?
No sé si perdimos la... Está sonando muy horriblemente.
Ahora sí.
Hola, Gabo.
Hola, buenas tardes.
Hola, espera un momentito, que esto está sonando muy extraño, Gaby.
Y ahora lo oigo mejor.
Bueno, hola. No está queriendo. Tenemos aquí una cuestión técnica.
Hay un duende que se le ha pillado un dedito o algo por ahí.
Hola, hola.
Sí, hola. Hola.
Bueno, vamos a ver si lo...
Hola.
Si lo podemos solventar de aquí a unos minutos. Gabo, te pedimos que no nos cuelgues. Y vamos a poner algo de música y vemos si podemos hacer esta conexión con Gabo.
Que todas juntas parecen un ramillete de flores.
No me negarán, señores, que todas juntas parecen, que todas juntas parecen un ramillete de flores.
Hay mujer que a todos mata con esos desdenes bellos. Con esos desdenes bellos hay mujer que a todos mata.
Hay mujer que a todos matas con esos desdenes bellos. Con esos desdenes bellos hay mujer que a todos mata.
Enredame en tus cabellos. Pero luego me desatas, pero luego me desatas para no embrujarme de ellos.
Enrédame en tus cabellos, pero luego me desatas, pero luego me desatas para no embrujarme de ellos.
Ay, que sí, válgame Dios, mujer, muestra tu linaje.
Ay, que sí, válgame Dios,
tu presencia y tu candor.
Mujer, muestra tu linaje,
ilumíname el paisaje.
Tu presencia y tu candor.
Que quiera el cantador que muevas el caderaje.
Sí, parece que lo logramos. Gabo está con nosotros al teléfono, pero tenemos un poquito de problema. Gaby, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente. ¿Y ustedes?
Pues aquí tenemos alguna retroalimentación extraña con el micrófono. Pero bueno, vamos a intentar.
Voy a bajar de aquí, a lo mejor sea esto.
Vale.
O puede ser que... Uy, ese duende.
Uy, ¿has visto? Uy, 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 uy. Esto está muy raro. A ver. Sí, ya le bajamos.
¿Sí? ¿Hola?
¿Hola?
Vale,
bueno.
¿Ese duende está rebelde hoy, eh?
Está un poco rebelde.
Bueno, pues, ¿qué tal? Un saludo a todas, compas, nómadas utópico, Muna, Elena, César, a la compañera Francisca del Espacio del Inmigrante, que está por aquí, gusto escucharla. También, bueno, pues ya de paso saludar a la gente del Raval, a las compas de la Escuela de Alfabetización del Espacio del Inmigrante, a las compas de Pasucat, que hacen el apoyo sanitario a las personas migrantes, y también al grupo de teatro Dinama NEC, grupo de teatro que está activado ahí en el Raval, personas migrantes y personas de todos lados que están denunciando la situación de vulneración de los derechos humanos a las personas migrantes. Y también quiero aprovechar este momento que estamos viviendo en Barcelona para mostrar la solidaridad con Can Vies. Hoy estamos hablando sobre este tema, que debemos exigir la libertad de las personas imputadas y que finalice ya el indulto a los policías torturadores, porque no es justo que las personas que defienden los derechos de un barrio y de una comunidad sean encarceladas y los torturadores. Esta es la realidad que vivimos en la Barcelona de Postín, la Barcelona de fachada, o mejor dicho, de fachada. Y bueno, pues desde aquí, desde Canarias, les saluda Gabo, haciendo hoy una pequeña reflexiones. Quería hablar sobre publicidad, consumo, la nueva esclavitud, centrándome un poco en la energía y en las telecomunicaciones. Hablando un poco ya desde Canarias y del tema de la energía, decir que aquí en Canarias pues han aprobado desde el gobierno unas prospecciones petroleras que van a traer severas consecuencias medioambientales, puesto que esas prospecciones pues dejarán un rastro en el mar, las mareas negras que ya conocemos, y que desde marzo se han venido desarrollando aquí manifestaciones, cadenas humanas, concentraciones y diversas protestas contra estas prospecciones que ha aprobado el ministro de Industria, el señor Soria, curiosamente canario, ¿no? Un canario que jode a su pueblo, con los mismos canarios, ¿no? Con la empresa Repsol, que es la que está abanderando las prospecciones. El pueblo canario está en contra de esta aberración y quiere que se haga una consulta, a ver si es verdad que estamos en la democracia y finalmente se hace una consulta, o si no, descaradamente ya estamos en lo que estamos. Y pues van a seguir con eso, aunque sea una medida antipopular, antidemocrática. Bueno, pues voy a empezar ya centrándome en lo que quería hablar hoy, es el tema de la publicidad, el consumo y la nueva esclavitud que vivimos, ¿no? Y quería también dar algunas alternativas de consumo en cuanto a energías libres y telecomunicaciones que existen. No solo están las grandes compañías, hay otras compañías pequeñas o cooperativas sin ánimos de lucro que están funcionando muy bien y que desgraciadamente no tienen los millones que tienen otras compañías tiburonas multinacionales para hacer publicidad, pero existen. Bueno, hablando de la publicidad actualmente, en el siglo ya XXI, ya lleva más de 150 años desarrollándose como una disciplina que utiliza diversas ciencias del ámbito social para vender productos, para hacerlos más atractivos al público, para convencer al público del consumo de este o de otro producto. Decir que, bueno, que la publicidad principalmente empezó sus orígenes con la psicología, ¿no? Uno de los pilares de la publicidad es el condicionamiento. Esto es el repetir un mensaje N veces, X veces, muchas veces, hasta que queda escrito en el subconsciente, de manera que luego la persona toma una decisión de consumir una cosa u otra en función de la cantidad de condicionamiento que ha sufrido. Toma que tener en cuenta que cuando salimos a la calle en una ciudad media, recibimos unos 1.000 o 2.000 inputs, o sea, estímulos publicitarios que se almacenan en nuestro subconsciente y no somos capaces de analizar o de racionalizar todos. Entonces eso va entrando y va dejando un pozo. Y luego uno va a comprar pan de molde al supermercado y no sabe por qué elige esta marca y no la otra. Y es que tantas miles de veces se ha repetido el estímulo que dice, esa será que me da más confianza, ¿no? Y simplemente igual el producto tiene basura o tiene tóxicos más que otro, pero es simplemente por una cuestión de condicionamiento. La publicidad es agresiva, la publicidad nos hace consumistas, nos hace crear necesidades que en realidad no son necesidades primarias. Los seres humanos necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos una seguridad, un techo. Luego necesitamos un ámbito social donde desarrollarnos y finalmente nos desarrollamos como seres humanos en nuestro máximo potencial. Pero hay otras necesidades creadas que nos generan una ansiedad, nos generan por presión social esa ansiedad de no cumplir una expectativa, sentirse menos, sentirse desplazado por no tener unas bambas tal, unas camisetas tal, una marca tal. Bueno, esto es uno de los efectos de la publicidad, ¿no? Que nos hace, tanto nos machacan que nos hacen consumistas. Hay una enfermedad que se llama la oniomanía, que es la compra compulsiva, y personas que ante la ansiedad que le provoca el no saciar ciertas necesidades que son naturales del ser humano, como la necesidad de socializarse, como la necesidad de tener un techo, una seguridad, y no poder tenerlo, pues lo proyectan en otras necesidades que el mercado le bombardea con que tiene que cumplir. A lo mejor hay personas, no tengo casa, pero me come en la cabeza con que comprar ese coche va a ser muy asequible y solo voy a pagar 250 euros al mes, y eso es una proyección de una necesidad de estar cubierto, de seguridad, pero que en realidad no cubre mi verdadera necesidad de tener un techo, por ejemplo, o la necesidad de alimentarme, cuando el organismo pide unos nutrientes de manera natural y por la publicidad me voy a comer basura en un local de hamburguesas, de estos industriales, ¿no? En realidad mi cuerpo no necesita todos esos tóxicos, ni necesitan toda esa grasa, ni toda esa comida. Pero por la publicidad entra uno por el redil y hay muchísimas personas que se pierden, que acaban en esa dependencia compulsiva. Este tipo de sociedad en la que vivimos, que nos bombardea con el consumismo, a nosotros nos hace esclavos de ese consumismo, nos hace dependientes de unas necesidades que no son reales, pero por otro lado tiene la contrapartida en el otro lado del mundo, en los países del sur, donde se ha deslocalizado las industrias, los países que producen las materias primas o los aparatos contaminantes, están esclavizando a la población para trabajar en esas fábricas por unas condiciones laborales que son pésimas, pero que cuando esos productos llegan aquí tienen un coste más bajo que otros y pueden competir en un mercado que es voraz. Entonces los consumidores aquí, esclavos del consumismo, consumen esos productos que esclavizan a otros seres humanos en otro lado del mundo. Esta es la realidad que vivimos en la globalización neoliberal, en este capitalismo que no es un no nos humaniza, sino que nos vuelve seres deshumanizados. Como decía Naomi Klein en The Corporation, en ese documental, esquizofrénicos, personas que no sentimos ninguna emoción, ninguna empatía, simplemente queremos comprar algo más barato, quizás sea una necesidad que nos ha creado el mercado de consumo. Yo quiero esas bambas Nike o Adidas o lo que mierda sea, pero no pienso ni me importa el hecho de que haya niños que estén fabricando los balones de fútbol o los tenis o lo que sea en otro lado del mundo, porque ni siquiera me interesa. Entonces eso nos está deshumanizando, es una perversión del ser humano, pero a la vez también la publicidad es una perversión o una prostitución de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, para manipular y generar esa oniomanía en la ciudadanía, esa dependencia por la compra compulsiva. Todo esto es enfermizo, esto nos hace neuróticos, nos hace infelices, nos hace seres frustrados, porque en realidad no se cubren las necesidades reales, sino que se está proyectando en necesidades creadas que al final pues nos hacen infelices. Bueno, esta es la primera parte de la comunicación que quería hacer un poco para transmitir a la gente que nos escucha pues la necesidad de tomar conciencia de lo que estamos consumiendo y informarnos un poco de dónde vienen las cosas que consumimos, porque somos también en parte, no somos los principales responsables, pero estamos impulsando un tipo de economía que nos está esclavizando a nosotros y en otros lados del mundo. Así que es conveniente que seamos conscientes de esto para cuando vayamos a comprar algo, pues estamos poniendo una energía, estamos poniendo un capital y estamos apoyando una u otra corporación. Para no dejar esto en una crítica y también dar alternativas, la segunda parte de esta exposición quisiera hablar de dos grandes bloques de consumo, dos grandes monstruos que cubren necesidades en nuestras sociedades, como por ejemplo son la energía y las telecomunicaciones, que son industrias monstruosas que todos utilizamos y que mueven millones y millones y millones y billones de euros. En el caso de la energía, en España tenemos la desgracia de tener el gobierno y de tener lo que tenemos, y en connivencia con las multinacionales nos están estafando. Es decir, que en España pagamos el precio más alto de Europa de la energía y de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso de la energía, en los últimos 10 años el precio de la energía ha subido un 81%. Puedes decir, no, pues claro, porque es que el petróleo pues está acabando y tal y cual, todo esto no es del todo cierto. O sea, el petróleo sí que se está acabando, pero resulta que las mismas petroleras, las mismas compañías energéticas están poniendo muchísimas trabas a las energías renovables. Tenemos la energía solar, la energía fotovoltaica, ¿no? Y tenemos también la energía eólica. Fíjate que las empresas multinacionales de energía en España dicen que el problema son las energías renovables, especialmente la solar. ¿Por qué? Curiosamente no dicen nada de la eólica, porque ellos, Endesa, por ejemplo, es propietaria de la energía de los molinos de viento. Entonces de eso no se quejan, se quejan de la competencia. Y ponen trabas, y hay normativas y hay leyes que están sacando que nos están prohibiendo la autonomía energética en los hogares, cosa que sería posible con las novedades y las nuevas tecnologías que tenemos, pero no nos permiten desarrollarlo y seguimos consumiendo fósil, seguimos destruyendo la tierra y seguimos nos siguen subiendo el precio. Bien, también tenemos dentro de las energéticas la estafa en los contadores eléctricos. Las tarifas no se ajustan a nuestro consumo. Muchas veces nos ponen más kilovatios de los que realmente estamos consumiendo. Y por otro lado también hay denuncias que usted puede consultar en internet de los nuevos contadores digitales. Contadores digitales que, por ejemplo, aunque tienen el potencial de ellos que calculan lo que tú consumes, pero tienen dentro el potencial, la maquinita, de restar si tú produces energía. En otros países civilizados y democráticos, estos contadores están diseñados para tener bidireccionalidad, pero los computan, los programan para que solo sumen. Es decir, si tú estás produciendo energía, te va a sumar lo que estás produciendo y te lo van a cobrar. Esto es una trampa, esto es una estafa, y esto está demandado, pero como están blindadas el oligopolio que tienen las energéticas, pues no lo mueven de ahí, y tampoco sale en la televisión que controlan las multinacionales. Ya veis lo que pasa con, no sé, con cosas que atentan al poder, como iniciativas comunitarias, iniciativas de poder popular, como en el barrio de Sants, en Cambiar. Se manipula, los medios de comunicación manipulan, nunca van a decir esto es una cosa maravillosa, están desarrollando comunidades, están descubriendo unos servicios que se han privatizado, que las instituciones. No van a decir eso, van a decir lo que les interesa. Entonces en los medios de comunicación no sale esta estafa que estamos sufriendo, y somos muy vulnerables, puesto que no somos, toda la población no somos ingenieros en energías ni en este tipo de conocimientos. Pero en cuanto a energía, por ejemplo, en Cataluña está desarrollándose una iniciativa que se llama Som Energia. Som Energia actualmente tiene unos casi 15.000 contratos de luz, igual número de socios, con una inversión de 3 millones y medio de euros. Es una cooperativa sin ánimo de lucro. Es una cooperativa que todos tenemos la opción de elegir. Cuando nos dicen, puedes facturar con Endesa, con Iberdrola, con tiburones, etcétera, etcétera, pero también puedes facturar con quien te lo ofrecen. Entonces, os digo lo de Som Energia porque ellos siempre, desde el principio, han jugado su baraja desde la transparencia. Tienen las cuentas claras, tú puedes ir a la página web y ver todo lo que se mueve en la cooperativa, puedes participar en las asambleas, puedes... decir, bueno, ellos te hacen un cálculo del consumo que tienes en tu hogar y te ajustan los kilovatios a tu consumo. No es como los tiburones como Endesa o Iberdrola que te ponen de más para cobrarte de más. Una cosa que tiene buena Som Energia es que ellos buscan proveedores de energías renovables. ¿Qué pasa? Cuantos mayores consumidores exijan energías renovables, más nos acercamos al cambio de modelo energético. Ese otro mundo posible que deseamos, en el que no destruyamos tan vorazmente la Tierra, sino que podamos utilizar energías renovables y que se pongan fondos, que se invierta en la investigación del desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable. Es muy diverso el abanico de energías renovables. Están las mareas, está el sol, está el hidrógeno, la hidrólisis, que se está investigando también. Entonces, pues si facturamos con esta cooperativa, estamos facilitando el desarrollo de nuevas energías y de nuevos proveedores de energía libre, energías renovables. Es una alternativa a las facturaciones de las eléctricas. Pensad que, por ejemplo, Endesa, que lleva miles de años, muchísimos años facturando nuestra energía, está ganando unos 100 millones de euros extras cada año, solo porque sus infraestructuras están obsoletas, están viejas, por los nuevos contadores digitales que facturan más de lo que está consumiendo, por subirnos los kilovatios más de lo que estamos consumiendo. Entonces están ganando un dinero extra y el gobierno, ningún gobierno de los que ha habido desde la democracia, ha hecho nada. Más si lo que han hecho es normativas y leyes para favorecer a estos tiburones. Está en nuestra mano. Podemos ser consumidores pasivos, compulsivos, o podemos ser consumidores conscientes. Y en realidad este cambio no cuesta nada, es un simple trámite y te factura una cooperativa sin ánimo de lucro que te va a decir siempre claramente lo que hay en tu favor. Bien, otra alternativa que he encontrado, ya finalizando, otra alternativa que he encontrado es en cuanto a las telecomunicaciones. He buscado y he rebuscado y hay muchas ofertas. Hay empresas que no son tan conocidas como las grandes, Orange, Telefónica, Yoigo, Vodafone. Hay más pequeñas, sí, pero son todos unos tiburones. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quedado colgados al teléfono? Oiga, que me han cobrado de más y ahí te quedas, ¿no? Bien, existe una alternativa. Dentro de Som Energía hay dos alternativas, ¿no?, que yo he encontrado positivas. Dentro de Som Energía se ha creado otra cooperativa que se llama Som Conexión. Y ellos están trabajando con una empresa del País Vasco que se llama Nubip, y entonces están, no solo bajan el precio de las telecomunicaciones, porque es una vergüenza en este país que se está cobrando hasta cuatro veces más que nuestro vecino francés o nuestro vecino alemán, estamos pagando una burrada por algo que no es tan caro, se están forrando los tiburones. Entonces, también hay transparencia en estas empresas, como son Conexio. Es otra cooperativa sin ánimo de lucro que nos va a informar siempre de lo que hay. Y Nubip, que es una empresa pequeña del País Vasco, que es la que pone la tecnología, ¿no?, los programadores y tal y cual. Fíjate que, no sé, he encontrado en Nubip, para mí hay varias ofertas, ¿no? Llaman Citizen 100, 200, 500, tal. Yo para mí que he encontrado la mejor por 10 euros, tengo un giga de datos y tengo 100 minutos de llamadas, que lo mismo me estaba cobrando, antes me estaban cobrando como 20 o 30 euros. Bueno, ahí os dejo las alternativas. Podemos pagar lo mismo o menos con empresas que no sean con ánimo de lucro y que no invierten en nuestra propia destrucción, como son Som Energía, que invierte en energías renovables y busca proveedores de energía renovable, y de telecomunicaciones como Som Conexio, que están empezando hace poco, y Nubip del País Vasco, que utilizan las infraestructuras que ya existen, pero no se ceban con los precios y son mucho más cercanos y cumplen. No es como, por ejemplo, yo tenía un pufo con Orange y me han estafado y me han dicho que la culpa es mía y que tengo que pagar. Bueno, lo que yo he hecho, y invito a otros consumidores, es que si te pasa esto directamente, como hice yo, me voy al banco, le digo que ya no me paguen esta gente y en 48 horas me voy a otra empresa y que se queden con el pufo ellos, porque los estafadores son ellos. Es una guerra de resistencia que podemos desarrollar entre todas. La cuestión es que estemos informadas y no seamos consumidores compulsivos ni pasivos, sino que tenemos un gran poder, ellos dependen de nosotros. Bueno, pues eso es lo que quería compartir hoy: publicidad, consumo, la nueva esclavitud y las alternativas de energía y telecomunicaciones. Adelante, compañeras, compañeros. Enhorabuena, un programa más de Nómada Sin Tópico. Seguimos a la escucha y hasta la nueva entrega. Se despide Gabo desde las Hespérides, desde el paraíso, del otro lado del reino. A ver si un día cambia esto y hacemos una república. Salud.
Muy bien, Gaby. Qué gustazo escucharte nuevamente por aquí. Que estés con nosotros aún a la distancia aquí en cabina. Te mandamos un muy fuerte abrazo y bueno, ya te esperamos escucharnos en breve, Gaby. Te mandamos un abrazote.
Gracias, saludos.
Igual, chao. Nuestro compañero Gabo, desde las islas. Y bueno, pues ya estamos casi cerrando el programa, nos faltan un poquito menos de 20 minutos y como dijimos, vamos en esta transición de la destrucción y la reconstrucción. Hemos hablado de varias cosas, estuvo aquí Francisca hablándonos de Migrarte, pero también hemos estado hablando del desalojo y de la demolición parcial del edificio del Centro Social Canvías, que pasó el pasado, bueno, que fue el pasado lunes, y con eso también nos ha dado pie a hablar, como decíamos, de la cuestión de la demolición y de la reconstrucción. Hablando un poco de reconstrucción y de nuevos ciclos que aparecen a partir de lo que se destruye, vamos a escuchar una canción que se llama El Amanecer, que es una canción del grupo mexicano Son de Madera. Es un sonecito jarocho nuevo, pero lo vamos a escuchar en la versión de el quinteto de Rosa Sánchez, quien presentó su disco Picante pero Sabroso hace un par de días aquí en el Foro Tradicionarios de Gracia. Y sí que vamos a oír un poco de El Amanecer en la versión del quinteto de Rosa Sánchez, y regresamos aquí ya para ir cerrando nuestro programa con un poquito más de reflexiones sobre lo que fue ayer la manifestación en apoyo a Canvías.
quisiera ser una jarana cantando, y una jarana cantando, entera quisiera ser.
Entera quisiera ser una jarana cantando, y una jarana cantando, entera quisiera ser.
Y en tu regazo me ser un son que me digas cuándo, y a punto de amanecer nos estaremos amando.
Y en tu regazo me ser un son que me diga cuándo, al punto de amanecer nos estaremos amando.
Cuando amanece en tus ojos
el amanecer aquí cuando ya nos faltan menos de 15 minutos para terminar el programa. Y bueno, voy a contarles un poquito de cómo estuvo la jornada de ayer en la manifestación de apoyo a Canvías, que ya hemos venido hablando a lo largo de esta emisión de Nómada Sin Tópico de hoy, primero de junio del 2014. Y bueno, seguimos aquí en cabina César y Muna. Y bueno, vamos a poner un poquito, vamos a escuchar un poco de sonidos recogidos directamente ayer de la manifestación. Vamos a ver por acá, a escuchar un poco. A ver. Tenemos ahí sonidos recogidos de la calle. Porque fíjense, yo ayer me acerqué a Canvías. Justamente, pues bueno, cuando ya iba a empezar la manifestación, ayer sábado fue la convocatoria para hacer la reconstrucción de Canvías, de este centro social autogestionado, cuyo desalojo y demolición se efectuó el lunes pasado. Se hizo la demolición parcial, después el ayuntamiento la paró y tras también una serie de protestas. Que bueno, que tuvieron una muy fuerte represión y que duraron a lo largo de prácticamente toda la semana pasada ahí en el barrio de Sants. Ya hemos contado un poquito de esta cuestión y bueno, mi querido César, te quería contar a ti y a toda nuestra audiencia un poco de lo que fue mi experiencia ayer, ya en estos últimos minutitos que nos quedan. Ya conté un poquito cómo llegué ayer a Canvías y pues justamente me uní con esta columna porque iban a salir varias columnas desde los diferentes barrios de la ciudad para hacer una manifestación que culminaría, o más bien cuyos contingentes de los barrios se reunirían en Plaza Universidad después para seguir marchando juntos. Entonces, bueno, pues los cálculos que hace el semanario La Directa, que ya también citamos por aquí, y que por cierto, el lunes pasado, el mismo día de las primeras manifestaciones, también su sede fue atacada por la policía, hay que decirlo, ahí en el mismo barrio de Sants, que además es un local que comparten con la cooperativa La Ciudad Invisible, así que fue también afectado. Estas dos entidades. La Directa hace un cálculo de unos 20.000 manifestantes, César, ayer en la manifestación en apoyo a Canvías. Y bueno, hacia las 6 estaba prevista salir todos los contingentes de los barrios para encontrarnos como hacia las 7 en Plaza Universidad, y de ahí, bueno, seguimos la manifestación. Ya una vez que nos reunimos ahí, ya al estar desde Plaza Universidad, pues ya se sentía bastante tensión porque ya había una fuerte presencia policial. Hay que tomar en cuenta que todas las protestas y toda la represión muy fuerte de la semana pasada se dio en el barrio de Sants, y ahora precisamente se llevó la manifestación al centro de la ciudad, lo cual era interesante hacerlo en un sábado que está lleno de gente, de paseantes, sobre todo de turistas además también, y que en dado caso podían darle como visibilidad en caso de que hubiera represión, que la hubo, ¿no? En algún momento, de hecho hay que decirlo, la manifestación cruza, digamos, baja por a partir más bien de la Plaza Universidad, se enfila por la Ronda San Antoni e intenta después entrar por la calle de San Pau, hacia cruzando la Rambla del Raval, y luego hacia Drazanes llegar a lo que es la Rambla, que la Rambla sabemos ahora que es uno de los principales espacios de tránsito, sobre todo de los turistas, ¿no? Que es como esta vía que es, digamos que paradigmática o muy tradicional de la ciudad, pero que últimamente más bien está saturada de turistas. Así que en un sábado se podía pensar que, bueno, una manifestación ahí y podría ser bastante visible, ¿no? Y también una posible represión de la manifestación. Entonces, la manifestación intenta llegar por el lado de Drazanes hacia las Ramblas, y ahí encuentra que en ese último pedacito de la Rambla hay un fuerte cordón policial, donde desde el cual se estuvo repitiendo con un megáfono pues que la manifestación siguiera hacia el mar y que no subiera hacia las Ramblas. Hay que decirlo, que a este cordón policial que estaban los mozos de escuadra, que es el cuerpo policial autonómico, los antidisturbios, estaban fuertemente armados, estaban equipados con toda su casi armadura, digamos, con los cascos, además tenían las máscaras para antigases, lo cual también ya prevenía a la gente que estaban preparados para echar gases lacrimógenos. Tenían las nuevas armas que están aprobadas a partir del 1 de mayo, que son los cañones de sonido. O sea, hay que decir, las furgonetas estaban, no las hicieron activar esta manifestación, pero estaban preparados para ello, para los cañones de sonido, que pueden dar un sonido estridente de unos 135 decibeles, según los aparatos que consiguió la Generalitat de Cataluña para este cuerpo policial. Y tenían las nuevas armas, que ahora ya no son las balas de goma, que también ha habido, después de un muerto y de varias personas que han perdido sus ojos en las manifestaciones, entre ellos Esther Quintana, pues después de una polémica muy fuerte, pues ellos decidieron quitar las balas de goma, pero ahora tienen unos proyectiles de hule espuma que también pueden ser muy dañinos y que los hicieron disparar en esta ocasión. Entonces, bueno, hay que decir que, claro, que cuando la manifestación se queda de alguna manera, se empieza a dispersar, pero no completamente, y se queda como haciendo frente justamente en esa última parte de la Rambla, pues claro, empiezan, yo creo que unas 20 veces advirtieron, ¿no?, que había que seguir la manifestación hacia el mar, lo cual, bueno, para muchos de nosotros era saber que hacia bajar hacia la Ronda Litoral, donde está el monumento a Colón, pues era una posibilidad de que cargaran ahí, como ya lo hicieron el pasado 1 de mayo con la manifestación alternativa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, algunos decidimos quedarnos, pero después, digamos, que volvimos a pasar hacia el cordón policial y a subir como hacia la Rambla del Raval, donde ya también empezaron como a ver un poco más de tensión, porque ya habían también algunas intentos, digamos, como de barricadas con contenedores y que se empezaron a incendiar y todo esto, y la gente seguía como avanzando, pero ya también empezó a dispersarse la gente, porque también se estaba esperando pues que vinieran las cargas. Se había visto que las furgonetas, había digamos que había un fuertísimo despliegue policial en todos los alrededores y se esperaba que pudiera ser bastante violento, como de hecho lo fue. Yo en ese momento también nos desprendimos con el grupo con el que yo iba en algún momento de la manifestación. Llegamos de nuevo a las Ramblas, pero ya no como parte, digamos, de los contingentes, y desde ahí vimos pasar unas 20 furgonetas que se dirigían todavía hacia donde estaba la gente todavía concentrada, lo cual, que bueno, que además ya sabemos que acabó con detenidos, que acabó también con una persona herida por estos proyectiles de hule, que acabó con carga policial muy fuerte. Y no solo eso, también sabemos que, bueno, como... Bueno, incluso estando ahí en la Rambla, todavía se volvió a reagrupar un poco después un contingente que bajó todavía desde más o menos desde un poco arriba de la altura de las Ramblas, digamos a la altura de Metro Liceu, un contingente todavía de varias decenas de personas que intentó dar la vuelta hacia Ferrán y llegar a San Jaume, que es donde está aquí en Barcelona la sede tanto de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno autonómico, como del Ayuntamiento de Barcelona. Parece que esto no fue posibilitado y bueno, todavía siguieron como los enfrentamientos, o más bien la represión policial, durante bastante tiempo más, y tenemos conocimiento que hubo un cerco a varias personas que estaban en Rocafort y Gran Vía. César, me equivoco, no sé si me equivoco, pero según lo que nos cuentan, los mozos encapsulan manifestantes y los obligan además a fotografiarse como encapuchados. Es muy fuerte porque hay una ahí en la confluencia de la Gran Vía, de las Cortes Catalanas y la calle Rocafort, hubo un cerco a varias personas que además aquí en la directa nos lo cuenta como un giro inédito en las prácticas de los mozos de escuadra, porque cercan a estos decenas de manifestantes o de personas que se encontraban ahí en la confluencia, en esta esquina, y dice hay una cuarentena de furgonetas y unos 300 agentes de la brigada móvil que encapsularon, digamos, después de la medianoche a dos centenares de manifestantes que estaban que venían justamente de la manifestación contra el desalojo de Cambías. Y además, bueno, los hicieron identificarse a todos, los hicieron algunos, lo que es además muy fuerte, los hicieron fotografiarse, o sea, la policía les tomaba fotos con elementos además que muchos de ellos no los tenían, por ejemplo, con fotografiarse encapuchados, lo cual, bueno, pues es todo, nos cuenta ya como el tipo de acciones que están haciendo con total impunidad la policía. Y bueno, estoy viendo que se nos acaba el tiempo, César, terriblemente, ahora sí, porque vamos a poner un poco de los testimonios de la brutalidad policial que también recogió este mismo semanario La Directa, pero bueno, lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Estamos escuchando un poco justamente de los sonidos recogidos ayer por la manifestación en defensa y en apoyo y en repudio al desalojo y a la demolición parcial de Cambías, pero bueno, pues vamos a tener ya que ir cerrando. César, no sé si quieres comentar algo antes de despedirnos ya con un poco de música.
Sí, ya un poco de música de fondo, 3 minutos para que sean las 7 de la tarde aquí en Barcelona. Toda una crónica. Gracias, Muna, por la explicación que participaste en esta manifestación. Y bueno, pues continúan, solamente para concluir, continúan las caceroladas, continúan las protestas, continúa la resistencia, y vamos a estar pendientes. Invitamos a la gente de nuevo a que esté, bueno, que se entere sobre todo de lo que está ocurriendo, porque solo vamos a repetir esta cosa de que los medios convencionales están utilizando solamente el tema de los enfrentamientos y todo lo que, por ejemplo, con Francisca comentábamos anteriormente, el apoyo social, el apoyo de los vecinos, es algo que no está saliendo, y esta es la parte más importante. La historia que tenemos que rescatar es esta historia de un lugar, un centro social que es apoyado por los vecinos, que es apoyado por los colectivos sociales, que es apoyado por muchas familias, y esto es muy importante, es la resistencia, es lo que no está viendo el Estado, es lo que no está viendo las élites sociales, las élites políticas, las élites empresariales finalmente, porque se mueven bajo sus intereses, olvidándose siempre de la gente que está abajo, de la gente que pertenece a los barrios, y es lo que no se ve, es lo que no aparece en los medios. Yo creo que queda como una invitación en el último minuto aquí del programa, y ahí los dejamos para que reflexionen y se acerquen a los medios alternativos para informarse. Muna, bueno, nos despedimos.
Nos despedimos, así es. Y bueno, pues hablando justamente de estos amaneceres y de estos nuevos, nos vamos a despedir con unos segundos apenas de la canción de Chico Buarque, A pesar de vosé, que es A pesar de ti habrá otro día. Se lo contaban en su momento al dictador de aquella época, y nosotros se los decimos también a los malos gobiernos. Gracias, César, por aquí.
Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor igual,
será igual. Res será igual, res será igual.
Bueno, i avui començarem aquest programa molt al grano. Recordeu que esteu a l'emissora lliure comercial de Contra en FM 91.4.